Bueno, hermanos, pues entonces hoy vamos a empezar con el estudio de Segunda de Pedro. Y bueno, justamente esa pregunta es una pregunta de reflexión. Pero bueno, si tuviéramos la oportunidad de decir unas palabras a nuestros hermanos en la fe, o incluso familiares, antes de morir, ¿qué les diríamos? ¿Será que podemos ser específicos? ¿Y si podemos utilizar un versículo? Sería muchísimo mejor si fuera de una de las epístolas de Pedro. Si quieren, pueden hablar con los que están al lado y después podemos compartir qué les dirían ustedes.
Bueno,
Pedro,
pues
si tuvieras la oportunidad de decir unas últimas palabras antes de morir a tus hermanos en la fe. Bueno, lo podemos acá charlar todos. ¿Qué le dirías? Las últimas palabras.
No hay algo más real que el encuentro con Cristo. Y que Cristo es verdadero.
Palabras de ánimo.
Y si no es cristiano, pues hace poco yo hablé con alguien que no sé si es cristiano o no, pero yo testifiqué que hay un Dios y no. Sí, haberlo visto.
Y a los hermanos de la fe, solamente a los hermanos de la fe, entonces que es real, palabras de ánimo, ¿cómo les podríamos decir? Serían muchas cosas que nosotros querríamos decir, pero por ejemplo, en cuanto a palabras alentándolos o animándolos, ¿qué les podríamos decir? Muchas citas que podríamos dejar, ¿cierto? Bueno, hay un versículo en específico que yo tengo en mente y que lo voy a poner ahí, que es de Segunda de Pedro, y que de hecho nos pone en la escena de lo que es Segunda de Pedro, que es en Pedro en sus últimos días está tomando la oportunidad de escribir su última carta y les dice allá a los hermanos que no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces nosotros vemos que en Segunda de Pedro va a tratar acerca de algunas de estas cosas, más que todo de amonestación, palabras de aliento. Y vamos a ver que comparándolo con Primera de Pedro, algunas de las cosas que nosotros vimos, hay algunas similitudes y hay algunas diferencias. Pero me gustaría, antes de ahondar un poquito o entrar en el capítulo como tal, y hablar acerca de eso, de estar firmes en la fe, que ese es el mensaje que Pedro le da a los hermanos, que vamos a hablar ahora más adelante quiénes son los que están recibiendo esta carta. Pero como alguna de las metas, uno lo que tiene como en mente en una meta al final de una clase, no es que nosotros tomemos un examen y que podamos decir, bueno, acá cumplí con la meta número uno, número dos, sino es algo que es intangible, que nosotros no podemos ver, sino que es a través de nuestras vidas nosotros vamos mostrando un cambio espiritual. Entonces al estudiar esta carta, que es muy rica, que tiene muchísimas enseñanzas, me gustaría hablar acerca de algunas de las metas que nosotros podríamos sacar de Primera y de Segunda de Pedro. Una de ellas es que podamos desarrollar una reputación de buenas obras entre aquellos que son más críticos de nuestra fe. ¿Podríamos recordar algunos versículos de Primera de Pedro? O al menos el capítulo. Desarrollar una reputación de buenas obras entre aquellos que son más críticos de nuestra fe. Les voy a dar una pista, ya está en la Primera de Pedro 2. quieres le damos el versículo 12, primera de Pedro 2. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces creo que esto también va de la par de lo que nosotros hemos venido aprendiendo de primera de Pedro y también de lo que nosotros vamos a estar estudiando acerca de segunda de Pedro. También otra meta que podríamos tener en mente al final de todo este estudio de primera y segunda de Pedro es promover una mayor armonía en nuestro hogar, aprendiendo bien nuestra parte. ¿Qué capítulo nos habla de eso en primera de Pedro? El 3. ¿Y qué ejemplo de papeles que nos da, que nos presenta en primera de Pedro 3? ¿Se habla acerca de quién? De los esposos, de las esposas, y cómo deben animarse el uno al otro, ¿cierto? También otra meta es construir una relación más profunda con los pastores. Yo no estuve en esa clase, pero ¿en qué capítulo se nos habla acerca de eso? Es de que Brinca la sabe, me está diciendo ahí con las manos, pero no quiere decir. En el 5, ¿cierto? Y bueno, eso también es alguna de las metas que nosotros tenemos que tener en mente, y profundizar nuestro aprecio por el sufrimiento de Cristo y lo que significa compartir ese sufrimiento. Y yo sé que esta es alguna de las críticas que se utiliza para desvirtuar la autoridad de Pedro, de segunda de Pedro, porque dicen que segunda de Pedro no habla mucho del sufrimiento como lo habla primera de Pedro. Pero pues sabemos que esa era una de las heces de las que hablaba Brigham en primera de Pedro, el sufrimiento. Y hay varias instancias en las que se nos recuerda eso acerca del sufrimiento. Varios versículos, podemos recordar uno. Y están varios capítulos.
3:18.
Bueno, 3:18 se nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cuál otro?
4:24.
4:1
dice que, por tanto, que Cristo sufrió en la carne, que nosotros
de la misma forma de pensar. Exacto, entonces eso es algo que nosotros tenemos que ver, que reflexionar, que admitir y que tenerlo en nuestras metas al final de este estudio. Y una última, quinta meta sería que invertir en las cosas que duran más, y eso lo vemos en segunda de Pedro, más que todo digamos allá al capítulo 3. El apóstol Pedro les está diciendo a ellos que en realidad todo esto se va a acabar, y vemos en el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios? Bueno, entonces acá nos está diciendo que tenemos que mantenernos sin mancha, irreprensibles, listos. Entonces estas son algunas de las metas que tenemos en general al final de la clase, y para esta clase en específico me gustaría que tuviéramos en mente estas dos cosas, que al final de la clase podamos repetir estas dos diferencias entre segunda de Pedro y entre primera de Pedro, y vamos a repasarlas al final y recordar el tema del libro en general. Y también para el final de toda esta sección es, más que todo enfocándonos en segunda de Pedro, es que tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Ya hemos hablado, por medio de muchos recursos espirituales, que tenemos que estar en oración, que tenemos que ser diligentes también. Y al crecer en el conocimiento, creo que esto es algo muy potente, esto es algo muy profundo, que de verdad nosotros, cuando vemos que tenemos la oportunidad de poder crecer en la gracia del Señor, que tenemos la oportunidad de estar vivos, así como Brillo nos presentaba en Primera de Pedro, que nosotros, gracias a la misericordia del Padre, hemos nacido, hemos renacido a una esperanza viva. Tenemos una vida, venimos de la muerte y estamos en vida espiritual. Entonces, eso lo hacemos por medio de conocer a Dios, pero no solamente es de datos y no solamente es de hechos y de citar cosas, sino conocer a Dios de una manera personal también, no es solamente citar cosas. Y entonces los animo a que, y me animo a mí mismo, a que mientras estamos estudiando este libro, nos memoricemos algunos versículos. Y creo que hay un versículo que nos presenta el tema general de Segunda de Pedro. Y cuando nosotros vemos Primera de Pedro, acá hay un versículo, capítulo 5, versículo 12 al 13, y el de Segunda de Pedro, acá en Segunda de Pedro, él está terminando su epístola dando voz de ánimo, de aliento, para que se mantengan en esa fe, para que no caigan. En Primera de Pedro nosotros vemos que les dice a ellos que la razón por la cual les escribió la primera carta. ¿Cuál es la razón por la que él les escribió la primera carta?
Amonestándolos y dándoles como testimonio y pruebas, porque ellos estaban agradando la gracia de Dios.
¿Y por qué los amonestaba? ¿Por qué estaban atravesando ellos? Entonces está diciendo, bueno, listo, ustedes están firmes en la verdadera gracia. Los está animando, los está alentando porque ellos están atravesando persecución. Pero unos años después, unos pocos años después, en la segunda carta vemos que hay como otro propósito. Acá vemos también al final de la carta, en Segunda de Pedro, que nosotros vemos la razón por la cual les escribió Segunda de Pedro. Y acá vamos a sacar el tema de lo que se trata Segunda de Pedro. ¿Cuál es el propósito o cuál es la diferencia que vemos entre Primera de Pedro y Segunda de Pedro acá? El propósito de la carta.
Es que mantengan firmes ante el error.
Exacto, entonces acá él les está diciendo, vea, acá a ustedes les escribo alentándolos porque ustedes están en medio de la persecución, pero tienen que crecer porque van a venir falsos maestros y se tienen que mantener firmes y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque iban a venir, podían ser arrastrados, ¿cierto?, por el error de los inicuos. Entonces, el tema principal de la carta, la manera en la que lo voy a enfocar es que se trata acerca de vencer las falsas enseñanzas, me faltó la ñ ahí, por medio del conocimiento de la voluntad de Dios. Y entonces nosotros vemos acá que al conocer este tema nosotros podemos hablar acerca de, vamos a hablar mucho acerca del conocimiento, que Pedro lo repite una y otra vez, pero está enfocado básicamente en esto que va a venir. Y de cierta manera nosotros podríamos ver acá que cuando nosotros estamos hablando con una persona que está recién convertida, ¿qué sería lo que nosotros les diríamos? Porque nosotros vemos que cuando Pedro le escribe a los hermanos o a los cristianos que están en Asia, les habla también como si estuvieran empezando como bebés, porque les habla de esa edad, la leche espiritual adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar con un cristiano recién convertido, ¿qué es lo que nosotros qué consejo nosotros le daríamos si nos fuéramos ahí?
Que sepan lo que es la verdad, que estén firmes, porque si saben lo que es verdadero, van a saber que el resto de lo que le digan es fácil.
esa es la que se queden ahí en la verdad. Pero entonces vemos que después, más adelante, en segunda de Pedro les va a decir, vea, tienen que crecer en esto. Entonces, bueno, hablando acerca de la autoridad de los destinatarios, muchos hombres a través de la historia, nosotros vemos que han tratado de desvirtuar la autoridad de algunos apóstoles, de algunos libros también de la Biblia, y podría gastar un tiempo considerable hablando de todo eso, pero hay muchos argumentos que los escépticos presentan, pero el apóstol Pedro se nos dice, bueno, ahí en el primer versículo nos dice específicamente quién lo está escribiendo, Simón Pedro, y después más adelante también van a haber evidencias internas que el apóstol Pedro fue el que escribió esta segunda carta. Y comparándolo con Primera de Pedro, vemos que lo presenta de otra, o él se presenta a sí mismo de otra manera diferente, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero bueno, entonces, ¿a quién es que les escribe él? Vemos que si vamos allá a la segunda, el capítulo 3, él les empieza diciendo, amados, esta es la segunda carta que os escribo. O sea que la primera carta, si nosotros tenemos en cuenta acá que estamos escribiendo Primera de Pedro, él les escribe a quienes, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La pregunta es, bueno, ¿estos eran hermanos judíos, eran gentiles? Recordamos que fue lo que hablamos con Briga. Era de todo. ¿Y qué significaba eso que estaban expatriados? Como una metáfora, ¿cierto? Que Briga presentaba. Que somos de otro reino. Somos también de otra naturaleza. Entonces acá vemos que eran cristianos, estaban esparcidos por todos lados. Y Pedro le está hablando acá a ellos, cuya ciudadanía está en el cielo y que vivían en estos cinco distritos de Roma, en la Asia Menor, como era conocido. ¿Hasta acá algún comentario o alguna cosa que les gustaría hablar acerca de la introducción de Segunda de Pedro? Bueno, en cuanto a la fecha, estuve leyendo, yo en realidad les voy a presentar algunas cosas de las que algunos hermanos dicen acerca de la fecha, que yo no sabía por cuál decirme, porque todas tienen muy buenos argumentos. Entonces, se escribió entre el 60 y el 70, pero hay me gustó una forma de verlo, que es que Pablo escribe el libro de Romanos cuando se estaba alistando para ir a Jerusalén, para después de Jerusalén ir en camino a España. Pero sucedieron muchas cosas que nosotros vemos al final del libro de Hechos, y vemos que Nerón estuvo en persecución, o empezó su persecución, y que se cree que Pedro murió más o menos alrededor de esa época, del 62 al 64. Hay otros hermanos que dicen que fue en el 67, el 68, pero hay buenas explicaciones. Yo creo que simplemente es, no me quiero quedar mucho acá, pero considero que al final del día no es que sea tan importante en realidad el tema de la fecha como tal. Y bueno, hablando acerca de los contrastes entre Primera y Segunda de Pedro, sería bueno ver acá alguna cosa. El desafío, hay un desafío que se nos presenta en Primera de Pedro, que es la persecución. Podríamos recordar algunos versículos, alguna temática, algo que hablamos acerca del tipo de persecución que ellos tenían.
necesario que la fe de ellos fuera probada como el oro. Para que haya de una alabanza, gloria y oro, para que no me sacrifique. Eso era una persecución de la fe.
¿Y qué tipo de persecución ellos estaban padeciendo? ¿Era algo psicológico? ¿Era algo emocional? ¿Qué era lo que ellos estaban atravesando en ese momento? Era su vida. Y también podían perder trabajos. Era todo tipo de persecución que ellos estaban teniendo. Entonces vemos que una de las diferencias, nosotros vemos que es parte del objetivo de la clase que podamos tener en claro, es que el desafío en primera de Pedro es la persecución, y lo que vamos a estar estudiando, el desafío de tener esa falsa enseñanza. Pero sí.
Yo estaba pensando cómo se compara Satanás con un león rugiente. Eso es como la persecución, ¿verdad? Porque está en su cara, ¿verdad? Pero la falsa enseñanza no sería más bien cuando era serpiente, como en el puerto, ¿verdad? Algo más sutil, algo. Llegando a escondidas con una mentira.
Claro, el engaño. Sí. Y bueno, entonces también podemos ver acá que este desafío, de dónde venía, era de afuera, era de los que no eran cristianos, pero vemos que la falsa enseñanza va a venir desde adentro. Donde recordamos, si hemos leído Segunda de Pedro, nos podemos recordar dónde se nos dice eso en Segunda de Pedro. En el capítulo 2, pudieras leer ahí el versículo 1.
Dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina.
Entonces ahora vemos que el peligro es desde adentro, es interno. Y entonces Pedro lo que nos va a dar es que nos va a dar claves de cómo estar listos y preparados a contrarrestar ese ataque o esa amenaza que viene desde adentro. Entonces, las claves para vencer en Primera de Pedro, lo que mencionabas, hermano, la fe que va a ser probada, ¿cierto? La esperanza de gloria. Pero en Segunda de Pedro se nos habla acerca de la manera de contrarrestar las falsas enseñanzas, es por medio del conocimiento. Y el conocimiento acá es muy, muy clave, porque parece que es algo que se recrimina muchas veces a los cristianos, de tú te estás complicando mucho, estás estudiando mucho, porque más bien todo es amor, tolerémonos los unos a los otros. Pero acá lo que vemos es que Pedro está tomando el conocimiento no solamente personal con Dios, sino también intelectual, que hay que saber, hay que conocer de qué es lo que se trata la voluntad de Dios como tal. ¿Algún otro contraste, digamos, entre Primera de Pedro y Segunda de Pedro?
Pues yo estaba pensando, como estaba diciendo un hermano, que la hermana que nuestra fe tiene que ser probada, pero al mismo tiempo también nuestro conocimiento va a ser probado en algún momento. Porque bueno, hay personas que tienen conocimiento y pues nosotros también tenemos que demostrar el conocimiento de la verdad.
Podemos recordar un par de versículos allá en Primera de Pedro, que va también ligado con el sufrimiento. Entonces es que tenemos que estar preparados y listos para defender la razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, claro, eso es parte también de la armadura que el apóstol Pedro de cierta manera también nos está presentando acá, que Pablo lo utiliza en otras sus epístolas, pero tenemos que estar siempre armados con el conocimiento. Y bueno, ¿por qué no hablamos más que todo del bosquejo? Pues acá vemos el bosquejo, ¿no? Vemos que hay una introducción y si nosotros vemos que Primera de Pedro habla mucho acerca del sufrimiento y de someternos, ¿cuál es la otra S? El sufrimiento, someternos, había otra S. A mí se me olvidó. ¿Había otra S?
Pero, ¿cuál es la pregunta?
En Primera de Pedro había sufrimiento, okay, someternos, santidad,
la salvación.
En Segunda de Pedro va a ser crecimiento constante. Y vamos a ver que puede ser también, tiene que ver con la diligencia, advertencias y más diligencia aún. Pero acá Pedro le está llamando al crecimiento. Y ese crecimiento va a venir acompañado de dones que Dios nos da, que no depende de nosotros, que Él nos da por medio de su evangelio, por medio de su justicia, por medio de su misericordia. Y nos da también las razones para crecer en ello, para que no quedemos ociosos, ¿cierto? Habla acerca también de los cimientos firmes. El apóstol Pedro les está hablando acerca de ustedes están llamados a crecer, pero nosotros no les estamos hablando cosas que son fábulas. Si nosotros sabemos lo que hablamos, nosotros lo vimos a Él en la transfiguración, nosotros escuchamos la voz de la gloria, y van a venir algunos que van a hablar y no saben lo que van a hablar porque no estuvieron allí, que esos van a ser los falsos maestros. Pero también, antes de que hable de los falsos maestros, nosotros lo vimos a Él, escuchamos la voz de la gloria majestuosa, el Padre decir, este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia. Y entonces, por eso también creemos en esa profecía. En esa profecía que ustedes tienen que estar atentos en medio de la oscuridad, porque es palabra de Dios. Entonces, esto que les estamos diciendo es la profecía, pero también es la palabra de los apóstoles, que es la autoridad que están presentando allí. ¿Para qué? Para contrarrestar las enseñanzas de los falsos maestros. Y obviamente cuando está hablando acerca de los falsos maestros, habla acerca del juicio de Dios y las personas o los pueblos que pasaron a través del juicio de Dios. Recordamos cuando se nos menciona eso en el capítulo 2, acerca del juicio de Dios. De Noé, se nos habla de Noé, se nos habla de Sodoma y Gomorra. Pero también, así como Dios no es tardo para llevar a cabo el juicio, también sabe rescatar. ¿Y a quién rescató? Bueno, que bueno, no, todavía no hemos entrado allá, pero se nos dice que rescató. Nos habla de Lot, del justo, y nos dice, vean, estén atentos, los falsos maestros tienen cierto tipo de características, y tengan cuidado, no se vayan a enredar, no vayan a volver como el perro vuelve a su vómito. Y al final entonces nos dice, bueno, tengan diligencia, estén preparados para la venida del Señor, utilizando también el argumento del diluvio y la promesa del día del Señor, y advertencias para estar diligentes. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que en el capítulo 1, que está acá, vamos a encontrar varias veces, creo que 3 o 4 veces, que se nos dice que estar diligentes, aún más diligentes. Y después Pedro dice, yo también voy a estar diligente, y les recuerdo estas cosas. En el capítulo 2 se nos mencionan, bueno, advertencias, que tengan cuidado. Y bueno, una cosa importante acerca de cómo Pedro enmarca esto es que en el primer capítulo, como que la meta de Dios es darnos a ser partícipes de su naturaleza divina. O sea, nosotros siendo humanos, tenemos naturaleza humana. Y en el capítulo 2, parece como un zoológico. Se habla de Balaam, pero también se habla acerca de los falsos maestros, y se refiere a los falsos maestros como aquellos que son animales que están listos para ser atrapados. Entonces nosotros estamos llamados a tomar esa decisión, que bueno, podemos ser participantes de la naturaleza divina siendo humanos, teniendo naturaleza humana, pero podemos hacer caso a la fe y participar de esto, de todas estas bendiciones que hay, o también podemos incluso seguir a aquellos que son denominados como animales, que están destinados a ser atrapados como animales, los falsos maestros, y los que siguen estas enseñanzas son como el perro que vuelve al vómito, porque pueden ser nuevamente enredados en lo que ellos presentan. Entonces me gusta de pronto esa idea, no sé si aplique totalmente, porque cuando se habla acerca de animales en el segundo capítulo, se está hablando es como en referencia hacia los falsos maestros en general. Algunos comentarios acerca del bosquejo. Bueno, y esto a mí sí me llama mucho la atención, porque nosotros podemos tener el peligro de volvernos perezosos al saber que, bueno, ya tenemos todo lo que se nos ha predicado, así como, por ejemplo, se nos presenta en primera de Pedro, listo, la ley espiritual no alterada, pero vamos a ver en el capítulo 1 que nosotros tenemos todo lo que necesitamos, las cosas espirituales. Y bueno, algo interesante también hasta el final es que incluso los escritores del Nuevo Testamento, del primer siglo, y los que leían estos escritos, ¿cómo verían ellos los escritos de, por ejemplo, de Isaías, de Jeremías? Era la palabra de Dios, pero nosotros vemos también que lo que ellos están escribiendo está a la par y es de igual importancia que nos presentan en el Antiguo Testamento. O sea, que acá Pedro está hablando, por ejemplo, también resulta hablando de Pablo, que es escritura, que es palabra de Dios. O sea, que esto que Pedro les está hablando acá es que nosotros, los apóstoles, nosotros vimos todo esto, y esto es palabra de Dios como tal. Sí.
Y la forma de Judas de usar segunda de Pedro, lo usa como escritura, también citando, así como cualquier escritor del Nuevo Testamento citaría del Antiguo.
Sí. Y bueno, hay más similitudes de hecho entre Segunda de Pedro y Judas, ¿no? Que no podemos estudiarlo. Pero eso también es una de las razones por la que algunas personas dudan de la autoridad de Segunda de Pedro, o de que Pedro sea parte de la Biblia como tal, porque no hay muchos parecidos literarios entre Primera y Segunda de Pedro, pero sí entre Segunda de Pedro y Judas. Y dicen, bueno, pero Judas se copió de Segunda de Pedro se copió de Judas. Pero, bueno, como no lo más cuidado, es bueno hablar acá de estas dos cosas, Primera y Segunda de Pedro como tal. Pero bueno, ya que hablamos acerca de la autoría, del bosquejo, del tema, entremos al texto. Vamos a hablar específicamente hoy solamente de la introducción. En la próxima clase vamos a hablar del capítulo 1, y cada clase vamos a hablar solamente de un capítulo como tal. Entonces los primeros dos versículos. Entonces, ¿a quién le gustaría leerlo?
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
Bueno, entonces vemos que esta es una de las mensajes del Nuevo Testamento en el que se utilizan dos nombres. ¿Por qué se utilizan los nombres de cada uno? Es Simón Pedro. La carta no nos dice la razón por la que se utilizan los dos nombres, pero ¿por qué creeríamos que se utilizan los nombres ahí? ¿Por qué Pedro está utilizando esta introducción?
No sé, estoy equivocado, pero cuando él ve a Jesús, Jesús le sabía que se llamaba Simón, pero dijo que ahora sí era más Pedro.
Y Pedro, ¿cuál era el apellido de Simón?
Barjonás.
Entonces vemos que está Simón Barjonás y Jesús le da un nombre o un apodo a Simón, que es Pedro. ¿Y Pedro qué es lo que significa? O sea, Pedro en griego significa Petros, piedra, y en hebreo, ¿qué es lo que significa? Cefas. Entonces acá le está diciendo, bueno, ¿por qué la importancia de los nombres? O sea, porque simplemente acá está diciendo como su nombre verdadero más su apodo. O sea, como la roca. Simón la roca. Pero ¿por qué está diciendo eso también? Hay una importancia en los nombres cuando estamos hablando en el contexto bíblico. Podríamos pensar en algunos ejemplos en los que se cambiaron los nombres de algunas personas.
Jacobo
e Israel.
¿En el Nuevo o en el Antiguo?
En el Nuevo y en el Antiguo.
Abraham.
Sarai. Y había importancia de peso. O sea, no era solamente porque se le ocurrió a Dios cambiar estos nombres. Y entonces vemos que acá Jesús, ¿cuándo vemos que Jesús cambió el nombre de Pedro? Pues de Simón.
Cuando la gran confesión
hizo Pedro. Sí, pero también vemos que también otra instancia también en Juan. En Juan 1. Y entonces ahí es donde él le da el nombre como Pedro. Y lo que nosotros estamos viendo acá es que, bueno, puede que está utilizando el nombre en hebreo, el nombre en griego, quizá también aplicando para la audiencia, los destinatarios, pero creo que también hay mucho más ahí, porque quizá él está tratando de mostrar que Pedro es de importancia, porque cuando Jesús cambió su nombre, tenía en mente que este hombre que era muy caracterizado en los evangelios, ¿cuáles son las características o qué es lo que recordamos nosotros de Pedro en los evangelios? ¿Cómo era él?
Impulsivo.
¿Era impulsivo?
Impulsivo, hablaba sin pensar. Violento, para defender a
Jesús. También temeroso. Falto de fe. Pero entonces cuando Jesús cambió su nombre y le dijo que era una piedra, iba a ser una piedra, también era porque tenía en mente que él iba a ser aquel que iba a tener las llaves para abrir la puerta del reino de Dios, tanto a judíos como a gentiles. Y vemos el cambio increíble de nosotros terminamos de leer los evangelios y apenas vamos a Hechos, vemos ese sermón tan increíble de Hechos 2, que uno dice, esto es otra persona. Entonces Pedro acá está diciendo Simón Pedro. ¿Y cuáles son las características que se nos da ahí? ¿Cómo es que más nos dice él ahí acerca de él? Siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Qué recordamos acerca de lo que significa apóstol?
El mensajero.
¿Cuál es otra definición? Enviado, embajador, representante también. ¿De quién? De Jesús Cristo. Porque también vemos acá que Pedro está utilizando eso, Cristo. También Cristo, ¿qué es lo que significa Cristo? El Mesías o el ungido. Aquel por el cual todos esperaban, pero él está diciendo acá que él es el enviado, pero no solamente el enviado, sino que es siervo de nadie más. Simón Pedro, yo una roca acá, soy el siervo de absolutamente nadie más y soy enviado de ese hombre que se llama Jesús, que es el Cristo, por el que todos han estado esperando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? ¿Qué está tratando Pedro de presentar? Su autoridad. acá es lo que va a venir es palabra de Dios, lo que ustedes van a poder estar para leer. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, ¿a quién va dirigida la carta?
Los expatriados.
A los expatriados, a todos. ¿Y qué sucedió con esos expatriados cuando hablamos metafóricamente? ¿Quiénes son ellos que recibieron? Las buenas noticias que tiene que ver con a los que han recibido una fe por la justicia de Dios. Y cuando hablamos acerca de la justicia de Dios, ¿qué podríamos? Entonces, aquellos que recibieron esta fe igualmente preciosa que nosotras, que nosotros, ¿quiénes serían esos nosotros? A los apóstoles, yo sí pienso que pueden ser los apóstoles. También hay otros que dicen que los cristianos gentiles, pero creo que es más fuerte decir que los apóstoles por el contexto que viene después, cuando en el versículo 12 él habla, vean, nosotros estábamos ahí. Entonces recibieron esa fe, pero lo increíble acá es que esa fe que ellos recibieron, estos cristianos ordinarios, no es que tengan una posición más alta o menos alta, sino que todos gozamos de la fe, igual que los apóstoles, y por medio de la justicia. Entonces, que queda como uno o dos minutos. ¿Qué podríamos decir acerca de que estos cristianos recibieron una fe que es igual de preciosa a los apóstoles por la justicia de Dios? Ahí uno diría, bueno, listo, de pronto por el buen trato de Dios que no hace acepción de personas, o de pronto lo que presenta el apóstol Pablo allá en el Romanos 3, que por medio de la fe en Jesucristo, la justicia, nosotros la obtenemos. Puede ser tomado de un lado o de otro, pero lo que se nos está diciendo es que a los que alcanzaron o a los que obtuvieron, básicamente, y no es un tema calvinista ni nada, pero es que Dios dio la fe, Dios dio el Evangelio. Y el Evangelio, como dice en Romanos capítulo 1, 16 y 17, el Evangelio revela la justicia de Dios. Entonces, no sé, ¿alguna otra persona tiene más o menos que decir en cuanto a eso, en cuanto a la justicia?
Bueno, iba a decir algo acerca de decir, pero este es un estiramiento, porque en segunda Pedro vamos a enfocar no tanto a la persecución, sino como las falsas enseñanzas, pero dentro de que Simón Pedro es como, estaba pensando yo, alusión a su como forma o estatus como de humano, como tipo pescador y apóstol, que es como el título que recibió con Cristo, que tal vez un puente de que como ser humano podemos resistir la tentación y tiene que estar lleno del conocimiento.
También, bueno, sí, hermano.
Que ahí en la introducción ya Pedro está reconociendo a Jesucristo como Dios, ¿verdad? Como Dios, o sea, Dios y Salvador, Jesucristo, y luego de conocimiento de Dios y de nuestro Señor, o sea, a mí es de peso el que se da un realce a que Cristo es Dios.
Sí, señora. Sí.
Creo que esta pregunta es autoridad, es una autoridad de Cristo. Recuerdo que me era Pedro también todo y el Evangelio era una autoridad de servicio y de participar como siervo. Era el apostolado, mi magistrado es un señor que primero debe ser el último, que el que sirve será el primero. Entonces también está mostrando este tipo de liderazgo, incluso porque Dios es Dios para usted, porque tenemos a otros porque estamos haciendo lo mismo.
De acuerdo, sí. Bueno, rápidamente, un minuto. listo, dos diferencias entre segunda de Pedro y primera de Pedro. El desafío de primera de Pedro, ¿cuál es? Y el de segunda de Pedro. ¿Y cuál es el tema del libro de segunda de Pedro? Sí, vencer las falsas enseñanzas por medio del conocimiento. Entonces en la próxima clase vamos a estudiar el capítulo 1, el resto del capítulo 1.
Gracias,
David. Gracias, hermano.
¿Usted estudió para el profesor?
Más o menos, pero me tocó.